Herrera en COPE.
La mañana.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? 1:00 p.m, menos 10 minutos. Saludos de nuevo de Gema Calles. Mañana, jueves, tenemos una cita importante en Guadarrama para saber cómo trabajan los equipos de rescate con desaparecidos en grandes superficies. Pues en unos segundos conocemos todos los detalles.
Herrera en COPE.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
En Muebles Anticrisis, más del 90% de los productos en stock. Lo ves, lo compras y te lo llevas al momento. Financiación hasta 12 meses sin intereses y al mejor precio. Muebles, sofás, canapés, colchones y mucho más. Calle Granito 3, P29 de Villalba, junto a Hiperusera.
En Muebles Anticrisis aplastamos los precios.
En Taller de Motos BMW Segunda Opción saben que te cuesta separarte de tu moto para hacer la revisión, sobre todo si es una BMW. Tranquilo, son especialistas en la marca y te la darán como nueva, con lavado y moto de sustitución gratis. Revisiones profesionales a precios sin competencia en BMW Segunda Opción. P29 de Villalba, Camino del Molino 1. En internet, assegundaopcion.es.
Este jueves, Guadarrama acoge una jornada de equipos de rescate para fuerzas y cuerpos de seguridad y protección civil. Para saber cómo trabajan y actúan, me acompaña Juan Hidalgo Martínez. Él es jefe de sección de la Unidad Canina de Rescate de Santiponce, en Sevilla, y de la Unidad Cinológica de Cooperación Internacional. Juan, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Juan, ¿cuál es el objetivo de esta jornada?
Bueno, principalmente es hacer ver que existe una unidad de canina de rescate que nos van a dar ese trabajo de primera urgencia a la hora de buscar a un desaparecido en grandes áreas y poder trabajar con nuestros perros o nuestra unidad en sí en esa urgencia de inmediato, una urgencia inmediata que sería las primeras 24 horas.
Ajá, porque cuando llega el aviso de la desaparición de una persona, cuéntame qué protocolos activáis para ese rescate.
Sí, bueno, nosotros llevamos así desde 2014. Digamos que fuimos, si no los primeros, de los primeros que empezamos a trabajar de este tipo de forma, ¿no? De este modo. Primeramente se activa la desaparición, o sea, aparece en nota como que ha salido una persona desaparecida. Se activan los protocolos de esa desaparición, se activan a todas las unidades habidas y por haber en la zona, y nosotros tenemos un jefe de cartografía, que es el que se encarga de todo lo que son los mapas de la zona, estudiar ese mapa.
Ese después mapa para averiguar por dónde podría estar esa persona, ¿no? Claro, dónde salió, cuánto tiempo lleva fuera, qué recorrido puede haber hecho, ¿no? Imagino, no sé.
Efectivamente, luego tenemos a otro profesional que es el que se encarga de estudiar a ese tipo de persona, porque cada persona es un mundo. No es lo mismo estudiar a un deportista que ha ido a correr y se ha perdido con una persona que pueda tener Alzheimer.
Por supuesto.
Son dos búsquedas completamente diferentes. Y hay un profesional que se encarga del estudio de esto, para que cuando a mí me llegue el mapa, yo sepa dónde tengo que buscar dependiendo de quién sea lo que vamos a buscar.
¿Y cuáles son las complicaciones más habituales con las que os soléis encontrar? Porque esto así nos lo cuentas y parece fácil, pero realmente de fácil nada. A veces puede ser buscar una aguja en un pajar, como se suele decir.
Es complicado porque la gran mayoría de las veces no hay una información clara y, por ejemplo, yo lo digo desde mi caso, ¿no? Si se pierde mi hijo, yo lo primero que haría sería buscarlo por mí mismo. Entonces, no pediría esa ayuda inmediata.
Y a lo mejor eso es un error, se está perdiendo tiempo.
Es un error, yo siempre lo he dicho, que nosotros no somos los profesionales. Hay que buscar esa ayuda inmediata porque es la que nos va a ayudar y va a abrir más puertas. Entonces, habría que trabajar de esa forma, pedir la ayuda a través del 112. Ese 112 de emergencia sería el que activa a todas las unidades cercanas, y esas unidades cercanas son las que se encargarían ya de estudiar esa búsqueda en sí.
Oye, Juan, ¿y cuál ha sido el rescate más complicado que te viene ahora mismo a la cabeza? ¿Lo recuerdas?
Bueno, hemos tenido bastantes, pero yo siempre recuerdo y siempre lo llevo en mente uno que venía de vacaciones ese día, eran las 9, aquí ya era de noche porque era invierno, y me llamaron de que tenía que estar urgente en nuestra sede, nuestra, donde nosotros tenemos todo nuestro material y demás. Esa persona había desaparecido, pero no me decían nada, simplemente que tenía que estar en esa zona. Cuando llegué, era una persona que se le había llevado la corriente de un arroyo y estaba desaparecida, no sabíamos si viva, si estaba muerta, no lo sabíamos. Hicimos un estudio de la zona, llegamos con los mapas, porque mientras que nosotros nos desplazamos, como dicho, tenemos un equipo detrás que nos va diciendo lo que tenemos que ir haciendo. Ese día llegué con el perro, para resumir, ¿vale? El perro me marcó a 200 metros de donde nosotros teníamos el punto de partida. Localizamos a esta persona en el agua, hacía bastante frío, el agua estaba muy fría, era de noche ya, serían las 2 de la madrugada aproximadamente, y marcó a esta persona ahogada debajo agua, pero la marcó.
Había fallecido.
Claro, efectivamente. Eso fue una de las... la que más me impactó, ¿no? Esa fue la que más recuerdo, porque fue impactante. Realmente el momento, vivir eso, el helicóptero arriba alumbrándome, fue duro.
Madre mía, qué trabajo tan duro, cuánta responsabilidad y qué difícil mantener la calma en los momentos críticos.
Es difícil, es muy difícil y quizás... ese sea, yo siempre digo que mi principal problema es que vivo esa búsqueda como si fuera parte de mi familia. Entonces, yo no me puedo ir de la zona sin que haya aparecido esa persona. Y sí es verdad que es duro, es muy duro.
Es duro y sufrirás muchísimo. Sí. Oye, ¿trabajáis con perros? ¿Cómo los entrenáis?
Nosotros empezamos a trabajarlo desde cachorritos, desde que tienen aproximadamente 2 meses. Esos perros viven y con nosotros en familia. Ellos están con nuestros hijos, ellos están con nuestra familia en general, ¿no?
Es uno más de la casa.
Claro, es uno más de la casa. Viven con nosotros, nos los llevamos siempre a cualquier sitio que vayamos. Si vamos de vacaciones, nos lo llevamos. Si vamos a casa de un familiar, nos lo llevamos. Siempre con nosotros. Y esos perros pues crean una vinculación total. Y eso es lo que hace que haya tanta unión en el trabajo.
Y no se suelen equivocar en nunca, su trabajo.
Nunca. Cuando me dicen... los perros pueden fallar. Yo siempre digo que los míos no han fallado. No sé si habrá otros que puedan fallar, pero los nuestros no han fallado y tenemos claro de que pueden fallar, porque son animales, las personas también fallamos, pero hasta ahora hemos tenido la suerte de que no han fallado.
Madre mía. Oye, Juan, en caso de perdernos, ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer?
Principalmente, siempre lo mantenemos, siempre cuando damos charla, cuando hacemos jornada, siempre decimos que aunque vayamos al campo a dar un paseíto pequeño, que llevemos la mochila, que llevemos agua, que llevemos el móvil cargado, que llevemos incluso el GPS conectado, que tengamos esa preparación por si, nunca se sabe, todos estamos expuestos a cualquier peligro. Una simple lesión, ir corriendo y
un esguince, sí, una tontería. Claro,
y ya me quedo fuera de juego, ya me quedo en el campo. Entonces tenemos que ir preparados para no dar lugar a esto, ¿no? A pasar 5 días, 6 días, 10 días y que no aparezca esta persona.
Oye, ¿y qué vais a hacer este jueves? Cuéntame.
Bueno, pues lo principal sería intentar hacerle ver al personal de que hay un modo de trabajo eficaz, ¿no? Un trabajo que llevamos haciendo desde bastante tiempo. Cómo trabajamos nosotros, cómo lo hacemos en el campo de trabajo y cómo lo hacemos con los perros, para que ellos tengan unas nociones básicas, porque claro, en un día no podemos tampoco darle algo muy fuerte, ¿no? Pero sí darle unas nociones de cómo sería nuestro trabajo en una búsqueda real, para que luego ellos puedan verlo en la práctica.
Eso es, una búsqueda real y habrá una parte también práctica. Pues la jornada comenzará a las 12:30 en la Casa de Cultura Alfonso X el Sabio y la finalización está prevista en torno a las 6:30 tras la jornada práctica en el entorno del embalse de La Jarosa. Juan Hidalgo Martínez, jefe de sección de la Unidad Canina de Rescate en Santiponce, en Sevilla, y de la Unidad Cinológica de Cooperación Internacional. De verdad que ha sido un placer haber hablado contigo, me ha encantado todo lo que nos has contado, así que muchísimas gracias por habernos atendido, por todas estas explicaciones y que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias por todo y espero que nos veamos en la jornada.
Hombre, yo no soy policía ni guardia civil.
Bueno, pero puedes ir y verla y pasarlo bien. Lo principal es pasarlo bien, aprender y pasarlo bien.
Muy bien, muy bien. Pues vamos a tratar de estar allí. Gracias, hasta pronto.
Hasta luego.
Sí, porque la jornada promete ser muy, pero que muy interesante. Vamos a llegar a la 1 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.